es nuestro invitado del día de hoy. Nimio, muchas gracias por estar aquí, comisario. Yo me tomé la libertad de tutearlo porque como nos conocemos hace demasiado tiempo.
Muy joven, Nimio.
Sí. ¿Eh?
43.
Ah, muy joven.
No voy a decir cuántos años, pero... gracias, Nimio, por estar aquí. Y porque este es un tema muy importante. Yo hablaba hoy de incautos. Porque algunos televidentes, al toque que anunciábamos tu presencia y que íbamos a hablar de esta modalidad delictiva... Digo, pues, disculpen el lenguaje, señora, en la televisión, los oyentes de la radio. ¿Hay algún boludo que todavía cae con este tema? Sí,
muchos.
Hay muchísimos incautos.
Pero además, no solamente los incautos, también hay que entender que esta es una situación en la que lamentablemente caen muchos adolescentes. Y ahí ya no se trata de una cuestión de ser incautos. O sea, ahí justamente juegan con eso que está pasando justamente en la vida de un adolescente, las hormonas en explosión, ¿verdad? Y se aprovechan de esa situación, y obviamente estamos hablando de chicos que no están preparados para enfrentarse a un enemigo tremendamente poderoso como el que se esconde a través del sexting y se produce la sextorsión.
Que por ahora, Nimio, es extorsión, ¿verdad? Esa es la figura, ¿verdad?
Esa es la figura que nosotros tenemos en el Código Penal, que es la figura de extorsión cuando una persona utiliza... artimañas para poder obligar a una persona a realizar un pago por algunas actividades ilícitas, ¿verdad? Uh-huh. Realmente el agradecido soy yo, Oscar, porque realmente siempre lo sigo, sé que son número uno en esta hora, por lo menos son los número uno, así que para mí y para la institución es un honor venir a compartir con ustedes realmente. Gracias, porque sé que con la ayuda de ustedes vamos a llegar a mucha gente que por A o B motivo no se animó a denunciar, o que fueron víctimas, o que están siendo víctimas ahora de este...
Ahora.
Claro. Entonces, este es el momento, nosotros le queremos decir de que en el departamento donde estoy liderando el trabajo del día a día ahora, lo primero que buscamos es la reservar la identidad de la persona. Porque nosotros sabemos que la persona que fue o está siendo extorsionada llega a un pico de estrés en donde lo único que necesita es cerrar,
que
dar
se acabe.
Un buen, se acabe. Hay gente que en otros países llegaron a suicidarse, no aguantaron la presión de un caso de extorsión. Sí, en Brasil que las extorsiones de las penitenciarias son pero muy fuertes. Sí. En México la gente vive del día a día y ve en los medios de prensa, ve en el día a día las muertes que ocurren. Imagínense que le llamen y le digan, yo soy parte del Chapo Guzmán y mira, págame o mañana me voy a tu casa. La gente pasa momentos desagradables, muy desagradables.
Entendible, Nimio, desde esta perspectiva. Por ejemplo, yo digo un incauto que, bueno, no mide y es un hombre casado o es un conocido empresario o deportista o periodista y vaya otro a saber, no voy a dar otras sugerencias. Porque
policías
claro.
políticos,
porque el poder tiene eso, como que estás por encima y no te van a descubrir y que por algo estás llamando la atención. Y el perfil falso, ni siquiera uno sabe qué es, pero es el poder decir, miren, estoy siendo observado, soy objeto de algún deseo, por eso me contactan. Sí. Bueno, y eso no se mide, y entonces el resultado es que, incluso yo supongo, no vamos a entrar en ese tema, se destruyeron familias, divorcios, estamos hablando de eso, separaciones, ¿verdad? Sí. Y una cosa difícil de explicar... A los hijos,
no solamente a la pareja,
si son casados,
a
los parientes,
la vergüenza,
¿verdad? Esa es la característica un poco, ¿sí?
No, es lo peor. Mira, internet, la aparición de internet en nuestras vidas nos cambió, nos facilitó muchísimo la ciencia, en la comunicación, en todo, pero también internet tiene un lado oculto, tiene un lado muy peligroso, un lado que es un peligro tanto para nosotros o para nuestros hijos. Imagínense, este es un caso aparentemente que la gente... Era ya un caso que hace muchos años en el mundo existe la figura del sexting. Uh-huh. Estuvimos nosotros hace 4 meses en España haciendo una referenciación en la Policía Nacional de España, exactamente en Madrid, y la cantidad de sexting es impresionante. Gente, pero organizaciones que están fuera de las penitenciarías. Acá tuvimos nosotros la suerte de que con un trabajo exhaustivo e investigativo, con apoyo de la Fiscalía, pudimos determinar de dónde estaban saliendo, ¿verdad? Pero tampoco fue fácil analizar 25 números telefónicos en donde se hacían llamadas, recibían dinero por giros o billeteras y poder tener todo ese cúmulo de información y poder darle rostro a la gente que estaba detrás de ese perfil falso. Lo que pasa es que uno está detrás de un computador y puede ser una chica de 15 años, pero ha sido un delincuente que está en la penitenciaría o está en otros lugares, con un rostro de una niña. Y lo que buscan eso es tratar de entrar en el cerebro, en el cerebro de la víctima, tratar de hacerle vivir en un mundo de fantasía, hasta que cuando él esté en un momento de felicidad,
éxtasis total,
llega ahí el momento de...
Y a veces no son, o sea, a veces son efectivamente mujeres las que puedan estar detrás, ¿verdad? Solo que esas mujeres están en connivencia con delincuentes, ¿verdad? Que están operando
en las cárceles. Preparados.
Que es el caso ahora.
No, pero delincuentes preparados, porque manejar esta herramienta, tener la capacidad de generar perfiles falsos, No.
Pero ahí hay una cuestión también que uno dice, porque evidentemente aquí la gran herramienta es Internet. O sea, Internet es lo que te permite a vos poder llegar a esa gente, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía, Nimio, exista la posibilidad de que desde la cárcel los reclusos sigan contando con Internet y sigan contando con teléfonos celulares? O sea, acá también hay una manera, o habría una manera, de cortar el negocio. Siempre van a encontrar otras formas de hacerlo, ¿verdad? Pero que desde la propia cárcel asumamos que ya no tenemos nada que hacer, que ya tenemos que resignarnos a que ellos dispongan de Internet y de teléfonos celulares, me parece que es como tirar la toalla ya definitivamente.
Sí, mira, el caso de ahora, por ejemplo, ya es también un resultado de una mesa de trabajo que se empezó a trabajar hace uno o dos meses, en donde la Dirección de Investigación Criminal, liderado por el Comisario General Resquín y bajo órdenes del ministro, empezamos a hacer una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia. Porque el sexting es solo una modalidad de extorsión. Nosotros tenemos mínimo 10 llamadas por día de gente que le dicen que el hijo quedó, hizo un accidente de tránsito y le llama a papá, ¿sabes qué? Estoy con el policía, habla y soluciona.
O si no me llevan preso.
El famoso que fue víctima de un robo de vehículo y dice, mira, tengo tu auto, paga y te devuelvo el auto. El otro caso, soy miembro del EPP o del PCC, paga o te mato. Y ahora el tema del sexting. Son cuatro modalidades que nosotros ahora, después de un trabajo, acabamos de hacer una base de datos hace un mes y medio que yo estoy en el departamento antisecuestro, entonces lo que nos enfocamos mucho es a generar una base de datos en forma conjunta con la fiscalía, identificar, no hay más de 20 extorsionadores, pero nosotros tenemos que tener una base de datos de esas 20 personas donde están recluidas, hacerle un seguimiento a esas personas que son las que están generando zozobra. Entonces, en base a eso estamos trabajando ahora, ya un trabajo coordinado con el Ministerio de Justicia, aislamos a unos reclusos que estaban haciendo... unos cuantos fueron a Misiones, otros a San Pedro, y tratamos de hacer un...
No estamos esparciendo el virus. No, pregunto.
También, ¿verdad?
La idea es que, lo que pasa es que, como es un trabajo en binomio, de a dos, entonces tratamos
de separarlos.
Y aparte, ir allá, en un lugar donde uno no conoce, y generar nuevamente un hábito, y tener un control de la situación, es más difícil
generar víctimas.
Tardan 3-4 meses pero de adaptabilidad.
Pero eso vuelve un poco también a un primer plano la observación de Menchi, sí. Porque quiere decir que tienen posibilidad de otra vez volver acceder a la tecnología que les permita delinquir.
Sí. Totalmente. Bueno.
¿Y cómo combatimos eso? Porque vamos, en algún momento hubo incluso sistemas también informáticos que bloqueaban el acceso a Internet, pero parece ser que hubo alguna queja incluso
lo que van a los vecinos y no a los que estaban adentro.
No a los que estaban dentro de la casa.
Nosotros que éramos ahí cerca de la agrupación especializada, también ellos sufrían el hecho de que los policías no podían tener celular porque el inhibidor pasaba también al lado de la agrupación, ¿verdad?
Entonces decidieron retirar eso.
Pero la tecnología avanza, o sea, en otras cárceles del mundo, digamos, en penitenciarías donde las cosas están bastante más resueltas que en nuestro país, Nimio. ¿Hay posibilidades de bloquear definitivamente en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, por ejemplo? No, es que no podés permitir ni el uso controlado. En
o sea,
caso,
nada,
tenés
no necesitan
un teléfono
internet,
de línea baja, o sea, donde vos puedas ir a llamar en caso que tengas una urgencia, no sé, con tu abogado, con algún familiar. Claro. Pues en el momento que vos le das una posibilidad, pueden usar esa posibilidad para delinquir.
No hay necesidad de internet.
Se logró en alguna cárcel del mundo, ¿verdad? Bloquear efectivamente con alguna herramienta tecnológica actual la posibilidad que tengan internet, o esto es absolutamente impensable.
Mira, vamos a dar un ejemplo. Las cárceles de máxima seguridad en Brasil, que hace 10 años tienen ellos la figura de las penitenciarías federales, hace 10 años están y un solo celular no llegó a ingresar.
Por eso, se puede.
Yo sé porque tenemos en las mesas de trabajo, no es mi área, ahora tampoco me quiero meter en algo que no es responsabilidad mía, pero yo sé que hay una voluntad política del Ministerio de Justicia de empezar a realizar cárceles modelos justamente para llevar y centralizar gente de organizaciones criminales muy peligrosas para Paraguay. Eso va a hacer que se descomprima y que el virus de las iniciaciones del PCC no avancen como están avanzando hoy día.
A propósito de eso, porque estamos hablando con el comisario Nimio del tema sexting y estos delitos que se dan a través de la tecnología, pero no podemos dejar de mencionar algo que nos dejó a todos así como preocupados, que es que el PCC no permitió que continuara hoy el allanamiento en la cárcel de Tacumbú e impidió el ingreso de los fiscales. O sea, estamos llegando a unos niveles, Nimio, realmente muy preocupantes.
Nos llegamos nosotros a ingresar, yo personalmente llegué a ingresar, ¿verdad? Pero nosotros requisamos tres celdas. Uh-huh. La celda que después se iba a requisar o se pensó requisar no estaba dentro de nuestra planificación, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros hablamos con la gente del Ministerio de Justicia porque ya estaba amaneciendo y la gente se agitó un poco, ¿verdad? Nos dijeron que ahí no había miembros del PCC, que en ese sector, en ese pabellón no había, ¿verdad? Pero tampoco fue una intención nuestra querer atropellar o querer ir a buscar. Yeah. Porque nosotros los elementos que nos fuimos a buscar ya lo teníamos. Eso fue rápido. Uh-huh. Llegamos, requisamos y ya volvimos a salir.
O sea, cumplieron con el objetivo que se había marcado. En ese caso en particular. En ese caso, sí. Pero se notó algún tipo de tensión.
Sí, claro.
O sea, están atentos.
Es normal porque, bueno, después de estar en inteligencia 10 años, volver a antisecuestro, después de mucho tiempo volví a hacer una requisa en la penitenciaría y entrar a hacer una requisa siempre es algo muy tensionante por la presión que ejercen los reclusos, los gritos, las amenazas. Es un momento de estrés un poco especial.
Fuerte.
Se siente. ¿Por qué? Porque el espacio es muy reducido, el ambiente es controlado por ellos, ¿verdad? Y uno va a hacer uso de la fuerza, pero uno no sabe cómo pueden
terminar. ¿Cuál sería la reacción? Vamos a entrar después en la otra etapa del servicio a la ciudadanía. Las medidas... ¿cómo serían en este caso llamados de atención acerca de cómo se actúa?
¿Cómo evitar?
Todo eso que ustedes están investigando, Nimio, por favor.
Y sobre todo información para los padres también, para padres y madres, en cuanto a la advertencia.
Y eso que Menchi decía, las características de las víctimas. Sí. Sin mencionar, obviamente, ¿verdad? Sino quiénes son los más vulnerables. Si son personas adultas, y como dice Menchi, son aquellos que están con las hormonas, entonces, pero también personas adultas, etcétera. Porque eso va a ser importante, de eso se trata, a decirle a la gente, miren, y gusto irte de ir, da gusto mirar, ratonearse, pero miren lo que puede pasar. Claro, llegando al caso de suicidios, en algunos que no pueden resolver el tema.
En varios casos.
Bueno, si el director tiene... por favor, a mano, don Pablo, el tuit del presidente de la República. El presidente de la República hace como probablemente 10 o 15 minutos, escribió este texto en su cuenta de la red social Twitter.
Estos días nos dejan una gran enseñanza. Vamos a aumentar nuestras fuerzas para seguir adelante por nuestro país, con más trabajo, más diálogo y entendimiento entre todos los paraguayos. Y agrega, adjunta un emoji de nuestra bandera.
Bueno, y ahí está el presidente
de la República.
Es la
nuestra, no es la de Egipto.
No, es la nuestra, sí.
Bueno, ahí está el presidente de la República en conocimiento del archivamiento del pedido de juicio político en la Cámara de Diputados. Sondeo de opinión, las primeras lecturas.
Bueno,
rápidamente, así, por favor.
Dice el primero de todos los oyentes. Sí, estoy de acuerdo.
En la pregunta.
No estoy de acuerdo. Velázquez debe irse. La pregunta.
Momentito, repito. La pregunta fue: ¿está de acuerdo o no con el archivamiento del juicio político? Y la gente comenzó a opinar.
No estoy de acuerdo. Buenas tardes. Por el bien de la economía necesitamos que se regularice la situación política. Si con el archivo nos ayuda en estos momentos, porque totalmente se encuentra todo parado. Impunidad en su máxima dimensión, no al archivamiento. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. El país ya no da más. Tenemos que concentrarnos en levantar al país. No, a ver, ¿y qué se puede hacer si ellos ya negociaron todo? Una vez más vendieron su conciencia. Mientras tanto, seguimos en decadencia, un pueblo sufrido.
No firma
dice
la gente,
Estela.
¿Verdad?
En algunos casos sí y en otros casos no. No estoy de acuerdo que se vaya al archivo, juicio político.
Pero
ya para todos los
vendepatrias
políticos corruptos. Le pido probar a la gente que no me haga llamadas a este teléfono porque no podemos atenderle.
Llamadas,
no es para llamadas, solo para WhatsApp. Lo que pasa es que tengo que abrir el perfil y ahí me aparece, por ejemplo, Luis Brites. Este señor que estaba diciendo que no está de acuerdo. No lo hago todas las veces porque vamos a perder un poquito de tiempo nomás. Menchi, ¿cómo es posible que un grupo de políticos maneje el país a su antojo y 7 millones de paraguayos vivimos a merced de lo que ellos decidan? ¡Qué inútiles somos! Sí, estoy de acuerdo y demos oportunidad al gobierno. Marciano Espínola desde Upané. Estoy escuchando desde Curuguatú. Soy Juan Manuel Cabrera. Creo que el tema del juicio político ya terminó porque no creo que el Ejecutivo cometa el mismo error. A ver, no estoy de acuerdo. Es impresionante porque abrí una y te entran 10 más.
Varios,
sí, estoy de acuerdo con que se haya archivado, pero que se vayan todos excepto Arnaldo Vince y Yucio. Yo estoy de acuerdo con el archivo porque cambiar media docena por 6 es peor. O sea, prefiero este inepto antes que otra gavilla de llano. No estoy de acuerdo, por favor. Buenas tardes. Yo sí estoy de acuerdo, así que para que haya paz y estabilidad otra vez en Paraguay, bueno, y de aquí nombre. En adelante se trabaje por el Paraguay por el bien de todos.
Te pediría que lo hagamos con nombre porque aunque corramos el riesgo de no leer todo, porque si no la gente te dice, yo envié y nadie leyó, porque estás leyendo...
Sí.
Porque son varios, es imposible.
No importa, hagamos. Y bueno, ¿qué
vamos
a hacer?
Estoy de acuerdo que se haya archivado, pero había alerta y después digo quién. Que se haya archivado el juicio político, no había razón y necesitamos que el Congreso se dedique a crear leyes para el mejoramiento de la vida de todos los paraguayos, dice Julio Zucchini.
Bueno.
Menchi, yo tuve que cerrar mi pequeña empresa por la situación económica. Lastimosamente a ninguno de estos políticos les interesa nuestra situación. Por suerte archivaron el juicio y ahora ojalá se pongan a trabajar para la gente. Esto nos dice Rodolfo. A ver, sigue.
La gente quiere saber si leemos
ahora
o no
sí hay
lo
que
suyo.
Quemar ese Congreso, pero esta vez con todas las ratas adentro. No puede ser que 43 ratas decidan dejar impunes a todos los a dos delincuentes y traidores. Esto quien dice... Dice Divicosa.
Divicosa, no diga eso porque ahora llega está más la culpable.
Después dice, apoyo el rechazo del juicio político, perdió la oposición oportunista que le mintió a la ciudadanía, también perdió Santula, que tanto luchó. Buenas tardes, no me gustó el rechazo.
Dijo?
Espera que ya no. Ya me,
bueno,
ya
después
me
vamos a la pausa.
Buenas tardes, no me gustó el rechazo. Definitivamente está de moda la impunidad en Paraguay. Una pena que un grupo de delincuentes siga manejando el país. Saludos desde Orqueta y no firma y pone un corazoncito, así que no puedo.
Y los comentarios debajo del tuit del presidente. Atajate. No, a veces uno piensa. Y suele pasar que el silencio me parece que hubiera sido mejor. Yo si hubiese sido asesor del presidente, no sé. Entendiendo cuál es la dinámica de las redes,
bueno, pero
no lo hubiera recomendado que
tuite. No, yo al contrario, asume un compromiso. Y ahora que la política real es que ya se archivó. Esa es la verdad.
No, eso,
te puede gustar o no,
claro,
pero la verdad es que
no,
se archivó.
La realidad es que por el
entonces,
momento no hay juicio político.
Bueno, hasta entonces en a mí me parece bien porque está asumiendo un compromiso. Y a partir de ahora sabe que los compromisos que asume el presidente de la República están más controlados que nunca.
No, eso es clarísimo.
Claro, bueno, claro, entonces por eso yo digo, me parece bien.
Lo que pasa es que todos sabíamos cómo nos íbamos a este pedido de juicio político, o sea, sabiendo que había previamente un acuerdo
en
43 y era simplemente para liquidar esto y mandarlo al archivo.
El Twitter,
no era real.
Le digo, director, ponemos y con eso nos vamos a la pausa. Sí. Este Twitter del presidente de la República es, a mi modo de ver, un compromiso que, y es real en el sentido de que esto es lo que creemos ahora. Esta es la política real. La política real. Acá está. Este es el compromiso del presidente. A partir de ahora, él está marcado por este Twitter.
Sí.
Bueno, de eso nomás se trata. Por eso mi posición es, está bien que lo haya hecho. Uh-huh. No hay silencio aquí. Este es un compromiso y a asumir las consecuencias de lo que se escribe. ¿Sí? De nuestro encuentro con el comisario Nimio Cardoso, es jefe policial a cargo del Departamento de Investigación del Delito. Creo que incorpora de trata de personas o no, Nimio. Es antisecuestro.
Antisecuestro. En un comienzo, cuando todavía no había la unidad especializada de trata, nosotros ayudábamos y colaboramos. De hecho, que gran persona de los que estaban trabajando ahora ahí fueron formados por nosotros.
Pero tu departamento es
antisecuestro.
Antisecuestro. Después continuamos con el tema de nuestra lectura.
Sí,
o es sobre este
tiene
tema.
Que ver sobre el tema que hoy planteamos.
Bueno,
con Nimio.
Estamos con nuestro invitado del día de hoy, Noticias Paraguay, en vivo, junto a Monumental. Estamos hablando. Todavía hasta ahora dijiste, Nimio, comisario, es extorsión. O sea, la figura del sexting no existe en nuestro...
En realidad, sexting en sí no es un delito.
No,
eso
es
hay que
delito,
aclarar,
sí.
¿Verdad? Es importante.
¿Cómo? ¿Qué es eso que estamos viendo? ¿Qué, la dirección general dice?
Sí, esa es la presentación y la propuesta que le hicimos a la Fiscalía sobre el caso que estamos investigando ahora. Y te quiero dar una primicia. Ahora me acaban de informar nuestros investigadores que están en el terreno que cayó la segunda mujer implicada, Jessica.
Que la estaban buscando.
Sí. Que la estábamos buscando.
¿Cómo se llama?
Jess, te confirmo. Es Jessica López.
Uh-huh. Es la que estaba prófuga.
Exacto.
Sí, la que estaba prófuga.
Detuvieron a una.
Acaban de detenerla.
Sí, la acaban de detener. Me acaban de informar ahora y me van a pasar la circunstancia del caso. Están teniendo
pero fuera ya, obviamente, claro, ahí claro. De donde hoy intervinieron, que fue un sector del barrio San Francisco en Ceballos Juez. Sí.
Ahí, mismo.
Ahí tenían. Bueno, ¿era una vivienda propia o alquilada? Porque creo que la mayoría de ahí estaban adjudicadas.
Están adjudicadas, sí.
Están adjudicadas. Sí. Uh-huh. Bueno, de eso se trata. ¿Y qué dice esta persona?
Dice, sé que la pregunta que hicieron es sobre otra cosa, pero quiero comentarles que hay otra modalidad de sexting. Se trata que, de igual manera, con perfiles falsos se hacen tu amigo en el Facebook. Luego te escriben con propuestas indecentes y te hacen videollamadas para tener sexo por videollamada. Creo que la intención es grabar el video y luego extorsionar. Los perfiles son falsos, pero la mujer que aparece en los videos es la misma mujer y haciendo la misma cosa. Creo que solo pasan una grabación y no es en vivo. Solo eso quería comentar, dice. Sí,
esta hay que aclarar que la llamada vía teléfono, el sexo, videollamada, una cosa así, es una modalidad mucho más común de lo que creemos, incluso entre parejas bien constituidas. O sea, yo sé que de repente son como generaciones diferentes, ¿verdad?
Como un modo de estimularse.
Claro. No sé, tu esposa, tu marido viajó, está en Buenos Aires, qué sé yo, te extraño.
Un trato psicológico.
Claro.
¿Por qué? Sí.
De la estimulación con esta tipo
grande. Yo creo que entre dos personas, ¿verdad?
Donde hay mutuo acuerdo.
Donde hay mutuo acuerdo. Y acuerdan cuestiones que provocan placer mutuamente, está todo bien. El tema nomás es que hay que tener cuidado. Porque sobre todo con este aparatito,
si se te pierde eso,
se llega a perder y además todo de alguna manera queda registrado. Aunque vos borres, y ya vimos lo que puede llegar a pasar, vos borrás un contenido, una conversación, eso se puede recuperar de alguna manera. Entonces, tenés que saber que si vos subiste a tu celular, si sacaste una foto con tu celular, compartiste esa información con alguien, en algún momento esa información puede volver a aparecer.
¿Qué estamos viendo ahora, Nimio, querías decirnos?
Era más o menos lo que está diciendo la señora Menchi, explicándole cómo es el inicio de todo esto, ¿verdad? Que justamente estamos viendo que acá le tenemos el perfil de Jennifer Martínez, un perfil falso, pero con fotografías original. Lo que ellos hacen en estos momentos es contactar por Facebook vía Messenger, intercambiar fotografías, hacer conversaciones, hasta poder tener una afinidad mayor, intercambiar los números de WhatsApp,
claro.
Y ahí empieza. Cuando se tiene el número de WhatsApp, se comienzan a intercambiar videos, fotos, uh-huh. Y cuando ellos ven que una fotografía puede ser utilizada o es comprometedora para la otra persona, pasaban a la otra parte de la organización, estaban en las penitenciarías, y de ahí empezaban las llamadas.
De ahí empezaba la extorsión.
De ahí empezaba la tortura psicológica.
Comisario, ¿y cómo se elige ya eso de la víctima? Porque Juan nos está diciendo que en la red social uno se delata. En vez de revisar tu carpeta, déjenme, nosotros ya sabemos qué es usted.
¿Verdad? ¿Qué gustos tiene? ¿Qué preferencia?
Sale todo fácil. A ver, ¿cómo es?
Había un video una vez que se hizo en una de las plazas en España, en donde se limitaba a la gente a pasar y solamente concentrarse con los nombres. Había un grupo de analistas detrás del panel que comenzaba a saber todo. Ajá. Y entonces viene un brujo y le dice: usted se llama Oscar Acosta, usted es de Sol de América, a usted le gusta tal cosa, usted estuvo en tal parte. Y le dice:
¿Cómo sabe eso?
Y se baja el telón y le ven a los analistas detrás de Facebook, en donde toda la información de uno.
¿La diste vos?
Una experiencia social fue que hicieron en la vía pública.
Claro, claro. Y eso es internet. Internet te delata todos tus gustos. Por ejemplo, en el mundo del mercadeo, en otros países, uno llega a un centro comercial, a un shopping, y al llegar hay células que reconocen el ingreso de tu teléfono. Y si vos sos socio del club, por darle un nombre, AGZ, de uno de los negocios, al entrar, identifica la entrada de tu teléfono y te comienzan a enviar mensajes de spam. Compra, tenemos descuentos, bla, bla, bla. ¿Y qué hace?
Te localiza.
Claro,
te localiza. Sí.
Entonces,
con tus preferencias.
Al ingresar, al tener el teléfono o las redes sociales en internet, uno puede saber de todo. Uno pasa su ubicación, estuve en tal parte, cenando con fulano, con mengano, la etiqueta a fulano, y uno comienza a hacer ese trabajo analítico y
sacar un perfil de la persona, claro. Digamos.
¿Y cómo fue esta? Por ejemplo, voy a decir, pero esta es la única red, no existía antes de que caiga esta red en particular. Existieron otras redes, porque esto no es nuevo. Pero, digamos, ¿esas siguen operando probablemente?
Claro. Los grupos dedicados a las extorsiones trabajan, como dice, 24/7. Ellos no paran. De todos los casos de extorsión que ocurren en el día, nosotros apenas tenemos una confirmación y una denuncia del 10% como mucho.
Sí, porque en este caso, por ejemplo, ¿cuántas personas denunciaron?
Solo seis.
¿Seis personas?
Seis personas. Solo seis personas. Sí. Nosotros sabemos
pero,
que
esto... ¿Pero cómo denunciaron? ¿Porque ustedes o fueron llamados?
Porque la presión ya era mucha. ¿Cómo se desespera?
Lo que pasa es que, por dar un ejemplo, de estas seis personas, un promedio de 5 millones de guaraníes per cápita. Y son, no son personas que tienen mucho cabal económico, son trabajadores.
¿Una vez o varias veces?
No, se le llamaba una vez, se pagaba.
Como pagaban después, claro, seguían.
El problema, la primera suerte vez que pagaste, de tu bota. Fuiste.
Mira, es la misma cosa. O sea, la extorsión se le da vida a medida que uno va pagando. Si la extorsión vos cortás en el momento, no le puedes dar esa vida para que ellos sigan extorsionando. Es negocio porque hay gente que paga, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Le pidió 500 mil guaraníes, pagó el 500 mil. Se chuparon todos los 500 mil guaraníes y le llama el mismo grupo, otro 500 mil. Y pasaban sumas, sigue, sigue, hasta que no tenían la capacidad de economía de pagar y las amenazas eran fuertes. Entonces lo que hacían es, llamaron, les asesoramos, les llevamos a la fiscalía y ahí le empezamos a explicar lo importante que para nosotros es la denuncia. Entonces ahí comenzamos a investigar, son casi 4 meses de trabajo.
¿Se puede definir un perfil, digamos, a partir de estas 6 denuncias, sí, del prototipo de víctima que eligen estos extorsionadores? Mira, ¿o es muy variado?
Es muy variado porque ellos buscan gente que sea o conocidas dentro de un grupo social, claro, dentro de una sociedad pequeña. Tenemos gente, por ejemplo, trabajadora, que sí, ¿por qué le eligieron a él? Lo que pasa es que él en sus fotos, en su perfil, ostentaba más de lo que podía él vivir. Entonces, como esa primera impresión tuvieron ellos, le dijeron, no, a este le atacamos. Y le comenzaron a atacar y el señor no tenía la capacidad económica.
Claro.
Y ahí empieza el calvario, ¿verdad?
Y en edades hay más o menos mayores.
Fueron mayores de 30 años.
Mayores de 30.
Los que denunciaron.
Los que denunciaron. Claro,
de las 6 denuncias.
¿Y qué tipo de contención tiene una persona pasando por distintos perfiles? Un adolescente o una adolescente que finalmente el padre o la madre se termina enterando después. Claro. Porque se da cuenta uno cuando tu hijo vive sobre un estrés fuerte. Y por otro lado, pongamos el perfil promedio de un señor de 35, 40 años casado y con hijos, que no quiere que se sepa que tuvo algún tipo de interacción casual en su casa y en la sociedad en general, digamos. ¿Qué tipo de contención se le da a esas personas? Porque la presión social es muy fuerte. En Estados Unidos, por ejemplo, y en Brasil, pasa muchas veces, pero sobre todo con personas solteras, que tenés como más margen de maniobra, que dicen, bueno, a mí no me van a extorsionar. ¿Tienen foto de mí desnuda? Yo publico mi foto desnuda. Pero tenés que tener también un carácter, una personalidad que no todos tienen. Hace poco pasó en Estados Unidos con una actriz. A mí no me van a extorsionar. Puso ya sus fotos semidesnuda y ya está, se acabó. Muerto el perro, muerta la rabia. Pero ¿cómo contienen a personas para las que sí, eso es muy importante y están agobiadas por la presión?
Pero es tarea de la policía, además.
Nosotros tenemos una unidad de apoyo psicológico que tenemos dentro de Antisecuestro, ¿verdad? Uh-huh. En donde, bueno, le empezamos a dar los tips básicos para que esta persona... Lo primero, que una persona que está con un estrés así, en un pico de estrés sobre la situación, lo que tratamos es de ganar su confianza, de comprender y que la persona se comience, claro, a desahogar. Que quite toda esa tensión que tiene adentro. Y después, cuando vemos que la situación está un poco mejor, le vamos orientando qué hacer en el día a día para sobrevivir.
Pues fíjate que la misma sociedad refuerza la conducta de la persona que es víctima de no contar, porque lo primero que decía es, qué boludo, pero qué semejante, ¿verdad? Y justamente eso es lo que esa persona no quiere escuchar, porque ya se da cuenta.
Esa realidad, men, sí, ¿cómo vas a pelear?
Pero bueno, pero la policía lo que
hace... De una sociedad que vive y se satisface, no estoy diciendo todo, pero gran parte, ahí te dedique, le pasa.
Claro, no, pero por supuesto, yo también tengo esa misma impresión. O sea, yo no digo que yo no piense de esa manera, porque lo primero que te sale es eso,
es decir, ¿cómo puede ser lo que hace?
Que a la vejez viruela todavía te siga metiendo en semejantes historias. Pero lo que dice Nimia me parece muy importante cuando Juan le pregunta sobre la contención que pueden darle, porque, claro, lo primero que vos tenés que es pensar que esa víctima tiene que encontrar un lugar donde no lo agredan. Ya de por sí el tipo está muy vapuleado, se siente muy disminuido, tiene todo el estrés encima, y si encima se va la policía y también desde ahí le dan con un caño, entonces obviamente no va a buscar esa contención en ese sitio.
Claro, en eso lo tratamos de evitar, la doble victimización, porque la victimización está cuando la policía le entrevista, cuando la policía le toma la denuncia y cuando el fiscal le vuelve a absolutar la ratificación de la denuncia, ¿verdad? Son 3 momentos en donde él está recordando todo ese infierno que pasó. Entonces nosotros tratamos de hacerlo lo más fácil. Hacemos la contención psicológica, empezamos a orientarle y lo llamamos a la fiscalía para que una sola vez pueda pasar por eso y después le damos los tips de protección.
Aquí ya me están consultando cómo se llega a hacer la denuncia? ¿Cuál es el conducto?
El camino.
¿Tenés ahí algún registro para mostrarle a la gente?
Básicamente le decimos a las personas que tenemos un asterisco gratuito, que es el asterisco 377, que es un asterisco que pueden llamar de cualquiera de las telefonías. 24/7 está a atención a la gente. Ellos pueden llamar, nosotros le podemos orientar. Cada caso es un caso en particular, lo vemos y lo analizamos cómo podemos orientar.
Pero hay necesidad de una entrevista personal.
Sí, necesitamos tener una entrevista personal.
¿Van ustedes o...?
Nosotros vamos.
Ah,
nosotros vamos. No, tenemos todo lo que sea Asunción y Gran Asunción lo cubrimos desde nuestra oficina central y tenemos regionales en Alto Paraná, Concepción y San Pedro. Así que, y si es en otro departamento y la necesidad nos existe, estamos ahí, sin problema.
¿Cómo era el asterisco?
Asterisco 377.
Asterisco 377. Comunica, pide una audiencia, llama, una entrevista o solicita
Asesoramiento.
Asesoramiento.
Tenemos casos, Oscar, por ejemplo, de que el caso que estuvimos hablando hace rato, que le llaman que el hijo chocó o que el hijo o le amenazas o quieren el vehículo recuperado, nos llaman. Nosotros hacemos nuestros trabajos previos investigativos, vemos el modus operandi, escuchamos la conversación si ellos los tienen grabado o si no, ellos nos indican cómo, y por el modus operandi ya tenemos direccionado hacia qué organizaciones. Entonces, lo que le recomendamos es, ¿va a hacer la denuncia o no? ¿Usted quiere terminar con esto? Haga esto. Bloquéele, no le atienda.
Pero el tema del sexting es más vergonzante. El otro es criminal luego directamente, ¿verdad?
Claro.
Pero en el otro, pues, no sabes si denunciado o no. Un papelón que todo el mundo se entere, etcétera.
El sexting es más diferente y va más sobre la persona y sobre la familia. Eso tiene un arrastre... diferente al que te llamaron y te quieren extorsionar por otras cosas.
Con la detención de esta mujer, comisario, ¿se cierra o todavía hay otros implicados?
Faltaría una persona que estuvo recluido y que estuvo en convivencia con estas dos personas que están en Tacumbú y que hace aproximadamente 15 a 22 días salió en libertad.
Pero uno de los detenidos hoy no estaba también...
Es el hermano. El hermano que lo tenía orden de captura por hurto o robo agravado.
¿De nuevo ya?
Sí, el hermano.
Había salido creo que hacía como 15 días.
Así mismo.
Y ya de nuevo está...
Sí, comisario, ¿y estas dos mujeres tienen antecedentes?
No tienen antecedentes.
Un dato importante que están poniendo ahora en Imágenes en Noticias Paraguay es que para hacer denuncias sobre sexting podés marcar al asterisco 77.
377.
Asterisco 377 para hacer unas denuncias. Eso que te comunica una especie de línea directa.
Directamente al departamento de secuestro tenemos especialistas que están ahí esperando la llamada de la gente.
Okay.
Y quien toma los recaudos nos dejan sus números telefónicos, analizamos, le hacemos un tratamiento y le hacemos un seguimiento a la denuncia que presenta.
¿Hubo mujeres también víctimas?
No, hasta ahora.
Hasta ahora no tenemos,
pero nos descartamos ahora. El tema, yo creo que después de esto, hay mucha gente que se va a animar a acercarse.
No hay que poner fin a eso.
Claro.
A propósito de lo que vos dijiste, lo de la contención, tu primera contención, tu familia.
Sí. Claro.
Salvo que sea muy radical y diga, no, yo no te perdono esto. Me parece una barbaridad, que vos, ¿verdad? Pero debería ser así, parece a mí, no sé.
O sea, yo creo que nuestra concepción de lo que es vergonzoso no puede poner en riesgo la estabilidad emocional de un ser humano que lo empuje incluso al suicidio, como en algunos casos. O sea, es ponerle un error, pero no es ningún delito, no es nada grave. O sea, quienes deberían sentir vergüenza son las personas que hacen eso, no uno mismo. Nosotros también tenemos que cambiar el chip cultural. Basta de querer blanquear estas cuestiones. O sea, que ellos tengan vergüenza, no uno.
Finalmente, bueno...
porque todos hacemos esas cosas en la intimidad y algunos tienen la mala suerte nomás de que les sale, ¿verdad?
La doble moralidad, por favor.
O sea, es así.
Dime lo que quieras agregar y agradeciendo que hayas estado con nosotros aquí. No, sí.
El agradecido es la Policía Nacional de Perdón de Antisecuestro por el espacio que nos da. Espero que no sea la última.
No.
Y mira, tenemos una unidad especializada para las instituciones o para la gente que quieren, de gente que está haciendo el trabajo de prevención. Tenemos unos chicos que van a las casas, colegios o instituciones que lo quieran, o ustedes mismos acá dentro de la cadena. Si necesitan un día, le enviamos unos chicos para que le puedan dar todos los tips para evitar el tema de secuestros, extorsiones y las extorsiones en todas las modalidades. Tenemos un pequeño manual de autoprotección que la gente debe tener en cuenta en la oficina, cuando conduce, cuando va a la casa o en la propia casa, ¿verdad? ¿Cuáles son los tips que uno debe tener para evitar que sea víctima de algún tipo de hecho punible? Robo, asalto, o sea.
Esa gráfica de la extorsionadora, cómo comienza el proceso, ese tenés todavía ahí. Sí, para centrarnos sobre eso, cómo comienza el operativo, el perfil falso y cómo comienza, digamos, el tema. Y los que van cayendo, los que pican el anzuelo. Entonces, porque me pareció a mí muy importante ver eso, cómo comienza ese proceso de extorsión.
De hecho, compartíamos esas placas también.
Sí, hoy veíamos un cuadro muy completo en el informativo de Telefuturo, lo estuve mirando, y me pareció realmente estupendo el modo en que están trabajando. Para cerrar sobre esa gráfica, agradeciendo al comisario Nimio Cardoso su gentileza de habernos... haber aceptado la
invitación. Ahí está todo el esquema. ¿Eh?
Todo el esquema.
Ahí se puede ver.
Sobre esta organización, ahí encontramos la persona que, Karen, por ejemplo, fue la que habilitó los perfiles falsos.
Sí.
El señor Juan Chávez, que es el recluso, es pareja de ella. En el momento del allanamiento encontramos... Discúlpame, en el momento del allanamiento encontramos fotografías de Juan Chávez con ellos. El otro que compartía con ellos su celda era Iván y Luis Alarcón. Luis Alarcón salió ahora con libertad. ¿Y cómo hacían? Buscaban los perfiles falsos, identificaban las víctimas y una vez que tenían las fotos, como están ahí, le pasaban a la gente de la penitenciaría y ellos empezaban las extorsiones. Y después, para dejar de seguir con las extorsiones, le pedían que hagan un depósito de dinero en una de las compañías telefónicas.
Pero ese era el único modo de recaudar, ni mío. O había otros modos.
Billeteras electrónicas. Solamente ese fue. Ese fue. Sí. ¿Por qué? Porque... Al depositar, uno ya puede retirar de cualquier lado y sigue en el anonimato.
¿Cuánto lograron contabilizar?
Estamos en plena tarea analítica. Una sola línea telefónica tuvo en estos tres meses casi 50 millones de guaraníes
de recaudación.
Y en total, escuché hoy que dijiste
hoy de
temprano.
500 millones.
Nosotros, de acuerdo, son 23 millones. Hacerle un promedio, creo que llegamos, podemos superar, ¿verdad? Pero es más o menos lo que podemos nosotros, según el analista que está haciendo, el que hace la trazabilidad de todo eso, porque lastimosamente la información de parte de la telefonía no es tan rápida como nosotros queremos, tienen todo un proceso porque eso debe venir con una orden fiscal y tardan semanas, entonces tenemos todavía creo que por lo menos 2 meses para poder tener el total de cuánto recaudó esta organización.
Por ahora la sociedad, por lo menos de esta red, un descanso probablemente.
Creemos que sí.
Pero se puede,
y que hagan la denuncia inmediatamente.
Los que fueron afectados pueden acercarse todavía.
Claro.
Porque no sé si van a recuperar su dinero.
No, el dinero no.
Lo que siempre le decimos a la gente es, o sea, y también cuando nos llaman a las personas, nosotros tampoco no queremos obligarles a que hagan una denuncia, porque es una cuestión voluntaria.
Claro.
Pero también les explicamos las ventajas y desventajas de presentar una denuncia. La ventaja es que la sociedad va a extirpar ese cáncer de donde se encuentre. Y la desventaja es que de repente va a pasar unos momentos incómodos, pero el favor que él le hace al firmar esa denuncia es mucho mayor. O sea, la ventaja que nos da a nosotros. Pero a veces la gente dice, no, vengo a comunicar, no voy a hacer la denuncia, pero eso nosotros lo tomamos, es un elemento de información para trabajarlo como inteligencia y ver a qué otras denuncias podemos adjuntar esa información.
Pero además hay que decir que han sido muy cautos en el manejo de la información, porque al menos a mí no me llegó nunca en ningún momento ni un nombre de las personas involucradas en esto, las que fueron
extorsionadas.
O sea,
ni
que
sabía.
Eso también es una garantía para la gente de que pueden hacerlo con tranquilidad.
Lo único que dije, este es el estilo Nimio. Porque como a las 4 de la mañana dije, qué raro, no hay nada, no se filtró ni una información, no sabemos ni de qué se trata. Estábamos ahí, pero no sabíamos, y dije, qué